Bien, muy buenos días a compañeros y compañeras. Vamos tomando asiento, por favor. Gracias. Bien, pues comunicado por la señora secretaria de este pleno la confirmación de la asistencia de los diferentes concejales y concejalas. Podemos iniciar esta sesión plenaria. Aprovecho para saludar a los vecinos y a las vecinas que nos siguen a través de los medios telemáticos, también a los vecinos y vecinas que están en el salón de plenos. Agradecer también, por supuesto, la representación sindical que está en este salón de pleno, que de manera respetuosa está reivindicando sus derechos, e invitarles también, como no puede ser de otra manera, a seguir en esas negociaciones en las que esta corporación municipal ha intentado en diferentes ocasiones sentarse en esa mesa que no ha sido respaldada por la mayoría de ellos. Pero en cualquier caso, continuamos con esta sesión plenaria. Hay una solicitud y también entendemos desde este ayuntamiento que es lógico hacer un minuto de silencio por la pérdida de la que fue concejala en el mandato de 2007 al 2011 como responsable del área de asuntos de organismo autónomo, perdón, de actividades musicales, doña Pilar Gutiérrez de Salamanca. Por tanto, procedemos a hacer ese minuto de silencio. Bien. Continuamos. Hacer costar y solicitar.
Señor alcalde. Sí. Gracias, señor alcalde y Corporación Municipal, por esta muestra de cariño y respeto hacia nuestra compañera Pilar Gutiérrez de Salamanca. Recordarles que fue concejal en gobierno de este ayuntamiento en el mandato de 2007 al 2011 como presidenta del Organismo Autónomo de Actividades Musicales. Desde este salón del pleno trasladamos a sus familiares y amigos nuestras más sinceras condolencias. Que descanse en paz. Gracias.
Muy bien, señora Colgan. Como comentaba, hay una solicitud, mejor dicho, tenemos aquí hoy con nosotros la presencia de la que hasta hace muy poco fue concejala de este ayuntamiento, doña Ana Zurita. Como bien se traslada en el orden del día, en la parte de declarativa, el punto número un segundo, por favor, para confirmar. Punto número 20, gracias, señor Domínguez. Está la toma de conocimiento de la renuncia de su condición de concejal de esta corporación, presentada por quien le he comentado, con Ana María Zurita Espósito, y ha solicitado, bueno, pues tener unas palabras de despedida, así que invitándola a tomar el atril. Perfecto, muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde. Muy buenos días a todos, compañeros y público en general, asistentes. Yo quería intervenir en este punto, pero no para despedirme, porque vamos, una despedida no tiene sentido, porque lo que motivó que fuera concejal de esta maravillosa ciudad en la que vivimos todos fue el compromiso por trabajar, por prosperar, por estar pendiente de los problemas ciudadanos y también hacer valer los principios del partido político al que represento, que dentro del municipalismo lo obvio es que se tradujeran en crecimiento, en desarrollo económico, en políticas sociales justas, en mejores dotaciones, en fin, lo que todos queremos para nuestra ciudad, pero que de acuerdo a unas siglas utilizamos unas recetas u otras. La verdad es que ha sido un tiempo de poca intensidad, porque después de las elecciones hemos tenido otras elecciones, un verano, un tiempo de incertidumbre, pero no por ello hemos dejado de perfilar nuestra estrategia de cara a esta legislatura. Y también hemos podido comprobar que aquí, en esta corporación, hay un equipo diverso, pero no mal avenido, pese a la diferencia de siglas políticas, y eso es bueno para nuestra ciudad. Y yo que vengo del mundo de la máxima confrontación ideológica del Congreso de los Diputados, he podido comprobar que esto es un oasis de cordialidad y es de agradecer. Quiero también aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos los que confiaron en mí y me han brindado su total apoyo, tanto a mis decisiones en cada momento como a las del partido. También a mis compañeros concejales, a Juan Antonio Molina, a Eva Colgan y a nuestro equipo de trabajo, que hemos trabajado incansablemente para que pudiéramos estar aquí representando a los ciudadanos, y les garantizo que van a estar en las mejores manos. Somos un equipo y da igual quién esté, porque el trabajo a desarrollar y los principios son los mismos. Y por eso yo no me despido. He entregado mi acta de concejal por imperativo legal, porque se me necesitaba en otra institución, el Gobierno de Canarias, pero no por eso renuncio a mi ideal de seguir trabajando por la Laguna. Seguiré trabajando desde otros ámbitos para contribuir al desarrollo y crecimiento de nuestra ciudad. Y me pongo, por supuesto, a la orden de todos ustedes para lo que sea preciso en áreas del crecimiento de nuestro municipio. Y le doy, por supuesto, muchísimas gracias a todos por la acogida inicial, por el compañerismo en lo poco que nos hemos tratado, y les deseo a todos los mayores éxitos del mundo, porque el éxito de esta corporación será el éxito de La Laguna. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señora Zurita. Desearle toda la suerte del mundo y, por supuesto, que hacemos nuestras esas palabras, porque seguramente tendremos que hablar muy mucho durante los próximos años en la mejora de este municipio. Tiene usted la palabra, señora Colón.
Gracias, señor alcalde. Ana, en nombre del Partido Popular, te agradecemos el esfuerzo, la dedicación y las numerosas horas de trabajo realizadas como candidata popular por La Laguna. Trasladarte que nos sentimos tremendamente orgullosos que una vecina de nuestro municipio asuma la Dirección General de Industria del Gobierno de Canarias. Eres una profesional incansable, con una alta capacidad de trabajo, pero ante todo eres una excelente persona y una compañera estupenda. No dejaremos que te vayas muy lejos, porque La Laguna te necesita. Te echaremos de menos.
Muchísimas gracias, señora Colgan. Bien. Continuamos. También hay una propuesta por parte del resto de las formaciones políticas de alterar el orden del día en el día de hoy. Las urgencias siempre se tratan al final de las mociones, pero puesto que justamente en el día de hoy hay una urgencia que a su vez tiene también una intervención vecinal y está presente en la sala, se ha acordado pues aprovechar y debatir sobre esta moción, que en un principio se pretende que sea una moción institucional, y tiene por título Moción Institucional Agenda 2023 por el Desarrollo Sostenible. En la sala está don Paco Roda. Tiene usted...
Primero ratificamos la inclusión.
Sí, tiene usted la palabra, pero previamente tenemos que votar la urgencia y la incorporación en el orden del día de la misma. Si les parece bien, pasamos a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada. Perdón. Repetimos la votación. ¿Votos en contra? 1. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada y ratificada la urgencia. Ahora sí, don Francisco Roda, tiene usted la palabra. En representación de Tenerife por la Bici, disculpe que no lo he dicho.
Señor alcalde, señoras y señores concejales, vecinos y vecinas, permítanme, antes de iniciar mi intervención, agradecer el gesto mostrado por un nutrido grupo de concejales y concejalas encabezadas por el señor alcalde, que esta mañana han venido a este pleno en bicicleta visibilizando así su compromiso con la movilidad ciclista. A todos ellos, gracias. La humanidad ha abierto las puertas del infierno. Esta frase ha sido pronunciada ayer por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, refiriéndose al calentamiento global, o mejor dicho, al hervidero global, volviendo a citar sus palabras, que está padeciendo el conjunto del planeta. Tanto el secretario de la ONU como Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, están instando a la en la microcumbre climática de Nueva York, preparatoria de la COP28, a acelerar las medidas que mitiguen el cambio climático que, de seguir así, sobrepasará los 2,8 grados en este siglo, haciendo un mundo inestable y peligroso. Este ayuntamiento ya mostró su sensibilidad y preocupación al respecto cuando en julio de 2019 se constituyó en el primer municipio de España en declarar la emergencia climática y en comprometerse a aplicar medidas que rebajen la emisión de gases de efecto invernadero. Por esta razón, principalmente, nuestro colectivo Tenerife por la Bici interviene en este pleno al objeto de solicitar una vez más al señor alcalde y al señora concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad que lideren, que gestionen de manera decidida la aplicación de medidas que hagan posible la implantación de la movilidad ciclista en el municipio. Creemos que la movilidad ciclista es parte importante de la solución y confiamos en que este mandato pueda ser materializada la red básica ciclable del municipio diseñada desde el año 2020. Existen elementos para ello. El municipio cuenta desde marzo de 2023 con un plan de movilidad urbana sostenible que recoge el marco de actuaciones en la que ahora se ha de profundizar para lograr mejoras en el conjunto de la movilidad del municipio y en la salud de la ciudadanía lagunera. Se están implementando acciones encaminadas a poner en valor 7.000 plazas de aparcamiento en 21 núcleos del municipio que pueden absorber el impacto que supone la eliminación de plazas de aparcamiento de coches debida a la creación de carriles bici. Se dispone del diseño de la red ya mencionado. Se cuenta con los proyectos de ejecución de 6 de los itinerarios de carriles bici que la conforman. Incluso el itinerario 2, que transcurre entre el casco histórico y el campus de Guajara, dispone de presupuestos para su materialización. Proyecto este de gran importancia para la Universidad de La Laguna. Se cuenta con financiación municipal y del Gobierno de Canarias para poder implantar el sistema público de alquiler de bicis. Han adquirido importancia las campañas de sensibilización y formación en movilidad ciclista orientadas al público en general y a los centros escolares a través de la iniciativa STARS. Destaca la incorporación de Zagulpa como medio propio de este ayuntamiento para que pueda gestionar con agilidad las medidas que los regidores valoren llevar adelante. Por todos estos motivos, solicitamos al señor alcalde y a la señora concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad que estimen valorar lo realizado hasta la fecha e impulsen decididamente los pasos siguientes necesarios para que podamos ver a lo largo del mandato 23-27 la realización de medidas pro movilidad ciclista, destacando entre todas ellas la materialización de la red de carriles bici segregados del tráfico motorizado. Y si lo tiene a bien, solicitamos a la señora concejala de Seguridad Ciudadana y Movilidad que lidere la convocatoria de una reunión y nos emplace dentro de un mes a una mesa de trabajo de la bicicleta que permita analizar la situación de la movilidad ciclista en el municipio desde una amplia panorámica que haga posible disponer de los elementos que enriquezcan su toma de decisiones. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, señor Roda. Abrimos el primer turno de intervenciones. Señor Albelo, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Un caluroso saludo a los que nos encontramos, a los que se encuentran en este salón de pleno. Muchísimas gracias, Paco, por tu intervención. Y como bien hemos hablado en diferentes ocasiones, la Semana Europea de la Movilidad, y como bien ha indicado el señor Roda, es una campaña de concienciación dirigida a sensibilizar a la ciudadanía en cuanto al uso de transporte público en bicicleta y peatonal. Nosotros desde el Gobierno planteábamos una moción que querríamos que fuese institucional y no va a ser así y vamos a debatir. La moción institucional dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible Pues como ustedes bien saben, esta Administración, en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, se encuentra inmersa en la modificación de los hábitos de movilidad actuales mediante la definición de políticas públicas encaminadas a la mejora de la eficiencia energética y adecuado a uso de los espacios públicos. Desde el área de seguridad ciudadana, desde el pasado mandato, se viene trabajando pues en establecer unas medidas que hagan posible pues todo este tipo de desarrollos y que nos convierta, como bien dijo usted, en una en un municipio pues pionero. Dentro de este marco de actuación, además, la Junta de Gobierno local, en sesión celebrada el día 20 de marzo del año en curso, aprobó definitivamente el Plan de Movilidad Urbana Sostenible. El documento aprobado, según recoge el texto del acuerdo, y supongo que todos y todas lo tenemos, carece de un carácter normativo, considerándose exclusivamente como un programa de actuaciones para la mejora de la movilidad que se agotarán una vez realizada. Pues efectivamente, como así se señaló desde el área de seguridad ciudadana, y me gustaría aprovechar a hacer un paréntesis para agradecer el trabajo en tan pocos meses de la compañera Cristina Ledesma, durante el periodo de información pública, el mismo carece de la pormenorización necesaria que permita definir en este momento las actuaciones concretas a realizar, y es así porque el documento no define aspectos ciertamente relevantes, y entiendo lo de la necesidad también de convocar esa reunión para tratar todos estos asuntos. Por ejemplo, si las redes itinerarios peatonales o viarios son compatibles con el Plan General de Ordenación o con el Plan Territorial Especial de Ordenación Viaria. Por otra parte, además, el plan hace referencia al transporte público colectivo, esto es el transporte en guagua, y a este respecto debe significarse que este servicio se presta a través del encargo con la empresa TITSA, formalizando en el año 2019, y que en la actualidad se trabaja desde el área de seguridad ciudadana en la definición del próximo encargo, donde se incluirán aquellas propuestas que además se trabajarán que se consideren interesantes para el mismo. Asimismo, con la intención de continuar con las políticas de mejora, se han dado los primeros pasos para obtener las economías que permitan también, a través de la figura del encargo, renovar la flota de guaguas mediante la adquisición de 6 vehículos y el renting temporal de los que sean necesarios para contribuir a la mejora de la eficiencia y la calidad en prestación del servicio. Eso también nos coloca pues en una posición de ser un municipio pues referente. En suma, aprobado el PEMUS como documento base, se hace preciso dar un impulso a una nueva estrategia de concreción, donde esas líneas generales que la misma traza y deriven en actuaciones precisas, detalladas y que permitan finalmente su implantación y generen de manera definitiva el beneficio para el interés público, que es lo que persigue, como bien sabemos, esta Administración. Pues indudablemente, para llegar a este puerto que estoy comentando, pues resulta interesante lograr el compromiso de toda la corporación, alejándonos de actuaciones aisladas que nada benefician al interés público que comentaba con anterioridad, y no es otro este interés que mejorar la movilidad de todos los ciudadanos y fundamentalmente del municipio de San Cristóbal de La Laguna. Por todo esto que explico, me gustaría que el Pleno, en principio iba a ser con un acuerdo general, pero en pleno, en su mayoría, adopte los acuerdos que a continuación voy a leer. En primer lugar, planificar las medidas, coordinar las actuaciones e impulsar los proyectos que posibiliten desde la perspectiva de la eficiencia energética y el adecuado uso de los espacios públicos la modificación de los hábitos de movilidad en sus diferentes vertientes, estableciendo como estrategia principal la mejora del servicio del transporte urbano colectivo de viajeros. En su punto número 2, manifestar nuestro respaldo a nuevas acciones que desarrollan la movilidad ciclista en La Laguna conforme al PEMUS, incluyendo carriles bici segregados al tráfico. Y en su punto 3, La Laguna manifiesta su apoyo a acciones de difusión de la bicicleta y otros mecanismos de movilidad sostenible en el ámbito escolar y en otros colectivos, fomentando proyectos como el STARS, las escuelas de aprendizaje y los talleres para sus disfrutes para otros grupos de edad. Muchísimas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Albelo. Esta era la exposición de esta moción. Ahora sí, abrimos el primer turno de intervenciones. Como bien saben, se da el orden inverso de representación en cuanto a el apoyo de este municipio con las diferentes formaciones políticas. Por tanto, es ahora cuando se tiene que solicitar intervenir, en el primer turno. Bien. Solo hay un turno. Señor Ascanio, tiene usted la palabra.
Muy buenos días a todos y a todas, por supuesto a los vecinos y vecinas aquí presentes, a los representantes sindicales del Ayuntamiento y a los que nos están siguiendo a través de los medios telemáticos. Por supuesto, lo primero agradecer la intervención de Paco Roda en nombre de Tenerife por la Bici, que sin duda es una de las entidades señeras en la movilidad sostenible en el municipio, que siempre marca el camino, a veces dando toquitos de atención que siempre vienen bien, estés en el gobierno, estés en la oposición, y marcando la buena dirección, y además han tenido mucho que ver también con la realización de esta enmienda que se pueda debatir en el día de hoy en el marco de la programación de la Semana Europea de la Movilidad. Acercándome a lo que acaba de comentar el compañero Badel, en el mes de marzo, en el anterior mandato, logramos aprobar el primer plan de movilidad urbana de La Laguna, y lo hicimos además por unanimidad, con un trabajo conjunto, con un trabajo consensuado con todas las áreas y con, sin duda, una visión de municipio que, a pesar de las diferencias ideológicas que hay en el Salón de Pleno, se logró trascender con un trabajo de explicación. Logramos además que este documento, que es necesario, que es fundamental para ordenar ese cambio, esa nueva realidad de la movilidad en el municipio de La Laguna, se hiciera de forma que permitiera un cambio total de municipio, una nueva concepción en la forma de movernos y de relacionarnos, y también priorizando todos los procesos de participación ciudadana, porque hubo en distintos ámbitos y de distintas maneras una intensa participación ciudadana en torno a este documento, desde su fase de diseño hasta su aprobación definitiva. Las líneas estratégicas del plan de movilidad, que además fue impulsado por el área de movilidad sostenible del Ayuntamiento, en colaboración, por supuesto, con medio ambiente, con tráfico, con tantas otras áreas, incluye objetivos para una movilidad más segura, como la reducción, que supondría la reducción del 50% de los accidentes de tráfico, una movilidad más sostenible y, evidentemente, también una reducción sustancial de los gases de efecto invernadero. Un 23% se calcula en la implementación de este documento por los estudios técnicos. Y además también hay datos muy significativos. Hay que señalar que en esa participación que se hizo con los vecinos y vecinas de La Laguna en sus distintas intervenciones, casi el 72% de la población de La Laguna estaba dispuesta a abandonar el uso del vehículo privado en beneficio de un transporte más sostenible, ya sea un transporte urbano, incluso el uso de otras alternativas como la movilidad peatonal o la movilidad ciclista. Y eso es una muy buena señal. Tenemos ya condiciones para poder implementar sin miedo ese tipo de acciones, como ya han hecho otros muchos municipios a nivel del Estado, a nivel de Canarias, por supuesto, y también a nivel internacional. Las grandes capitales del mundo están caminando en esta dirección, salvo aquellas donde dominan los negacionistas de la política. Un documento que además apuesta por potenciar la movilidad ciclista de forma clarísima, lo acaba de comentar también muy bien Paco Roda, con la ejecución de esa red ciclable ya proyectada, con un plan de señalización para las vías ciclistas, con una ampliación de la red de aparcamientos ciclistas de un 380%, con la creación del sistema de préstamo público de bicicletas, donde, como bien se acaba de comentar, tenemos a Sagulpa como medio propio del Ayuntamiento, que fue también todo un reto y un logro que se consiguió, y además recogiendo toda una serie de medidas que también hablan de la movilidad a pie, que es fundamental, las zonas peatonales, la eliminación de barreras físicas, porque también se trata de una movilidad para todas las personas, y reordenando también todo lo que tiene que ver con el mobiliario urbano, las conexiones, estableciendo 26 itinerarios peatonales preferentes y 35 itinerarios peatonales complementarios. Ese es el modelo de municipio donde creo que una amplia mayoría de este salón de pleno, no, ojalá fuera la unanimidad, pero creo que una amplia mayoría de este salón de pleno está remando en esa dirección, porque sus votos sirvieron para aprobar este plan de movilidad. Sinceramente nos alegra de verdad que La Laguna, aunque en unas condiciones distintas a las que algunos esperábamos, esté remando en la dirección contraria a la de los gobiernos negacionistas, que se apueste por seguir desarrollando estas zonas peatonales, los carriles bici y un documento consensuado, y además me parece también una muy buena propuesta e iniciativa esa mesa de trabajo. Yo creo que hay mucho mucho que escuchar a la ciudadanía organizada. También es interesante contar con la colaboración de todos los grupos políticos, que creo que tenemos mucho que aportar y muchas propuestas, y trabajar de la mano. Yo creo que eso también, un poco recogiendo el espíritu de lo que antes comentó la compañera del Partido Popular, pues ese oasis lagunero también tiene que ser un oasis de diálogo, un oasis de comunicación y un oasis de trabajo conjunto, y desde luego también de trabajo fundamental, de trabajo con la ciudadanía. Y yo creo que esta moción parte de esa lógica y nos alegramos profundamente por ello. Gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Continuamos con el primer turno de intervenciones. Señor Rodríguez Paro, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues nosotros nos alegramos mucho de verlos pasear en bicicleta desde la Plaza del Cristo y de verlos entrar tan ufanos en este pleno. Disculpen un segundo. Y, por supuesto, nos encanta también la bicicleta y los carriles bici de los que hablan, las distintas modificaciones del plan de ordenación del casco urbano. Nos parece que pueden traer muchos elementos positivos. Otra cosa es que comulguemos con ruedas de molino y hagamos pasar lo que puede ser una buena intervención urbanística principalmente, la hagamos pasar por una justificación de la Agenda 2030 o por una especie de aprobación indirecta de este consistorio del manidísimo supuesto cambio climático. No vamos a contribuir, como ya nos habrán oído decir en alguna otra ocasión, a eso, pero sí que es cierto que tanto en la mesa de trabajo como en los distintos plenos en que se traten estas cuestiones, trataremos de aportar en cuanto al diseño de ese trazado y a la conveniencia de sacar a esa nutrida comunidad ciclista que hay en el municipio de La Laguna y de la que me encanta participar, a carriles bici que faciliten que el tráfico rodado de vehículos a motor pues sea mucho más fluido. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Rodríguez Pardo. ¿Abrimos el segundo turno de intervenciones? ¿No? Bien, pues pasamos directamente a votación de esta moción, que reitero, es la urgencia. Un segundo.
La urgencia, la única urgencia que
hay. Sí. Bien, votos en contra. Una. Abstenciones. Votos a favor. Bien, queda aprobada. Ahora sí, continuamos con el orden natural del pleno. Me hacen llegar, en caso de que sea erróneo, por favor, trasládenmelo también, que son varias las proposiciones de diferentes mociones que se registraron para ser debatidas aquí, que se eleven a institucional. En un principio, lo que se me ha comunicado son la 7, 8 y la 13. De ser así, afirmación por parte de los representantes de los diferentes grupos políticos, por favor, si, como bien saben, se debaten al principio. No, señor.
Pero es que no hemos empezado por el orden de la aprobación de las
actas. No, solamente es para consultar.
Ah, vale.
Moción relativa a la conmemoración del 30 aniversario de la Laguna como patrimonio mundial.
Es solamente, como digo, que vamos a empezar con el orden normal, solamente traslado que son esas mociones las que se han propuesto para ser institucionales. Tenemos un tiempo en el que ahora, a posteriori, pues trasladan su posicionamiento. ¿Vale? Vamos a la parte decisoria de este orden del día. Primer punto. Aprobación de actas y diarios de sesiones correspondientes al mes de junio y julio de 2023. Número 10, sesión constitutiva de 17 de junio. Número 11, extraordinaria de 22 de junio. Número 12, extraordinaria y urgente de 14 de julio. Y número 13, extraordinaria y urgente de 27 de julio. Si no hay intervenciones, pasamos a votación. ¿Votos en contra? Abstenciones, votos a favor, queda aprobada por unanimidad. El punto número 2, dentro del asunto de presidencia de cuentas, hacienda y servicios económicos, es el expediente instruido por la Gerencia Municipal de Urbanismo relativo a la aprobación inicial y definitiva de la modificación presupuestaria número 7/2023 en modalidad de suplemento de crédito por un importe de 131.634,4. Si no hay intervenciones en este punto, pasamos a votación. ¿Votos en contra? Abstenciones, votos a favor, ha aprobado el punto número.
Perdón, ¿quién se abstuvo? Me parece que.
Disculpe.
Perdón.
Reiteramos otra vez la abstención, Drago Verde. Bien.
Ahora sí.
Votos a favor, el resto de la cooperación, por parte queda aprobada. Punto número 3, expediente relativo a la determinación de las fiestas locales para el año 2024. No hay intervenciones, por tanto pasamos directamente a la votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, aprobada por unanimidad. En el bloque de infraestructura, ordenación del territorio y patrimonio histórico, tenemos en el punto número 4, expediente relativo a la aceptación de la delegación otorgada por el excelentísimo Cabildo Insular de Tenerife para la emisión de los informes preceptivos previos a la licencia municipal previstos en la ley 9/1991 de carreteras de Canarias para la ejecución de obras menores y actuaciones en los tramos urbanos y en los tramos de suelo rústico con la categoría de asentamiento rural de la red insular de carreteras de la competencia del Cabildo Insular de Tenerife. Si no hay intervenciones, pasamos directamente a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Dos? Drago verde. ¿Votos a favor? El resto de la corporación. Queda aprobado. En el bloque de asuntos del organismo autónomo de deportes, en el punto número 5, está el expediente relativo a la aprobación inicial y definitiva de la modificación presupuestaria número 5/2023 del organismo autónomo de deportes mediante transferencia de crédito por importe de 15.815 euros. Si no hay intervenciones, pasamos directamente a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Dos de Drago Verde. ¿Votos a favor? El resto de las formaciones políticas representadas en el pleno. Queda aprobado. En el bloque de asuntos del organismo autónomo de actividades musicales, en el punto número 6, expediente relativo a la aprobación inicial y definitiva de la modificación presupuestaria número 2/2023 del organismo autónomo de actividades musicales mediante la concesión de un suplemento de crédito por importe de 395.599,79 a financiar con cargo al remanente líquido de tesorería para gastos generales. No hay intervenciones, pasamos directamente a votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Coalición Canaria, Partido Popular, Drago Verde. Estamos en abstenciones, ¿no? ¿En contra?
¿Y a favor, no?
¿Votos a favor?
¿El PSOE?
No, el PSOE. Unidas se puede, Vox y PSOE. Queda aprobada. Pasamos ya directamente a la parte declarativa de este orden del día. Como decía al principio y esos minutos que he dado, lo que ha llegado a la presidencia de este pleno es que la moción 7, 8 y 13, en este orden, pasarían a ser mociones institucionales. El señor Rodríguez trasladaba que no estaba de acuerdo en una de las mociones. Tiene usted la palabra, señor Rodríguez. Sí, exactamente.
Sí, bien, en línea con la argumentación que ofrecía hace un momento, no podemos estar de acuerdo en celebrar este 30 aniversario del nombramiento de la Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad por la UNESCO, porque la misma UNESCO es una organización a la que nosotros no reconocemos ni con la que queremos tener tratos y menos en la cercanía de nuestro propio municipio. Entiendo que hay muchos beneficios, tanto turísticos como económicos, de ostentar esta cualificación internacional, pero a nosotros, por otras razones, no nos parece suficiente el sacrificio.
Muchísimas gracias, señor Rodríguez. Pero la moción hay que presentarla en primer lugar, argumentarla. Yo solamente estaba preguntando, señor Rodríguez Pardo, si estaba o no de acuerdo con que fuese institucional. Solamente era eso.
Temo no poder estar de acuerdo con que sea institucional.
Perfecto. Pues entonces procedemos entonces a la apertura de este punto, siendo una moción que ha presentado diferentes formaciones políticas, mejor dicho, una moción que presenta don Rubén Ascanio y que diferentes formaciones políticas querían elevarla a ser institucional, pero como no se va a poder, porque hay una de las formaciones políticas que no lo acepta, seguimos con el orden de las institucionales, si les parece bien, que sería la 8, entiendo que aquí no hay ningún tipo de debate porque estamos todos de acuerdo, y la 13. Es la tercera vez que pregunto si estamos o no de acuerdo para hacer moción institucional. Esta,
¿sobre qué es la 13?
La 8, señor Rodríguez, la 8 y la 13.
Sí, está perfecto. ¿Mm? Sí.
Pues entonces, ahora sí, alteramos el orden del día. La moción número 8 es una moción que presenta don Rubén Ascanio Gómez, del Grupo Mixto, para mantener el compromiso e impulsar la recuperación de la Sala Conca como espacio museístico, que a su vez el proponente la traslada al Pleno, como he dicho, para que sea respaldada por el resto de las formaciones políticas, que sea aceptado y, por tanto, pasamos directamente a la votación sin debate, como es recurrente en este salón de Pleno. ¿Le parece bien, señor Ascani? Sí, por eso, como usted ha presentado una enmienda.
Sí, hay una pequeña enmienda consensuada más con compañeros y compañeras de la corporación. El otro día también estuvo presente tanto Badera Albelo como Eva Cologan comentando algunos aspectos con respecto a esta moción. No tenemos ningún inconveniente en retirar el punto quinto, donde habla de arropar, digamos, la declaración de honores y distinciones que ya esperamos que se haya iniciado en el Cabildo de Tenerife para la figura de Gonzalo Díaz, que es el promotor de este espacio señero de la cultura lagunera, para trasladarlo a un pleno posterior, como se ha mencionado, para hacer una propuesta propia, que además creemos que es, la verdad que es una muy buena iniciativa, una buena propuesta, que espero que se traslade al siguiente pleno del mes de octubre. De resto, quedarían todos los acuerdos simplemente pues seguir impulsando. Yo creo que es el espíritu, en este caso sí unánime, del Salón de Pleno, seguir impulsando esta medida para recuperar un espacio que sin duda es historia de la Laguna, es historia del arte en Canarias y también incluso es historia del arte a nivel de todo el Estado, del conjunto del Estado, porque sin duda es un espacio referencial que será uno de los grandes atractivos que habrá que añadir a la larga lista de atractivos que tiene nuestro municipio, por fortuna. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Albelo, tiene usted la palabra.
Señor alcalde, si me lo permite, estaría bien dentro de la enmienda que ha propuesto, una enmienda trabajada entre las formaciones y que se va a elevar institucional, estaría bien leer los acuerdos que queremos adoptar. Sí.
Muy bien, pues señor Ascanio, proceda.
Punto 1, instar al Cabildo, al Gobierno de Canarias y al Ayuntamiento de La Laguna a continuar con los procedimientos administrativos para culminar con la adquisición y plena recuperación de los elementos que componen la historia y el fondo artístico de la Sala Conca de La Laguna. Punto 2, apostar decididamente por impulsar las acciones necesarias que permitan convertir la Sala Conca en un espacio museístico y expositivo visitable destinado a la difusión del arte contemporáneo canario e internacional en sus distintos formatos, manteniendo estos fondos en nuestro municipio. Punto 3. Promover el reconocimiento público y la difusión de la labor de Gonzalo Díaz como figura clave del desarrollo del arte contemporáneo en Canarias en sus más de 50 años de labor. Y punto 4. Apoyar la realización de nuevos estudios y trabajos de investigación vinculados con los 50 años de la Sala Conca y quienes lo hicieron posible. Y finalizo apostillando que hay que agradecer también especialmente a la compañera María José Velda, que estuvo en el Cabildo especialmente interesada por esta iniciativa, que implicó a los técnicos tanto y a los responsables políticos tanto del Cabildo como del Ayuntamiento en esta medida, y que al final, bueno, ese acuerdo del mandato pasado pues lo logró impulsar y de lo cual nos alegramos. Gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Por tanto, pasamos directamente a votación de esta moción. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Queda aprobada la moción número 8 como moción elevada como moción institucional. Por tanto, pasamos a la moción número 13. Moción que presenta don José Jonathan Domínguez Roger, del Grupo Municipal Coalición Canaria, para el encargo de estudio de conservación y urgente limpieza de la fachada principal del Ayuntamiento de La Laguna. También es una propuesta, como he dicho, que el proponente, señor Domínguez, ha trasladado para que se eleve a institucional, y creo que ha sido aceptada por todos. Por tanto, señor Domínguez, tiene usted la palabra.
Bueno, el propio título de la moción ya describe de lo que se trata. Se trata de la fachada conocida como la fachada de Nepomucemo, la fachada principal del Ayuntamiento de La Laguna, que en los últimos tiempos pues ha salido una serie de árboles y demás, y simplemente necesita un tratamiento urgente de mantenimiento. Y lo que se pide es tanto el mantenimiento de la fachada como que se encargue un estudio de cómo se debe de actuar en todo lo que son las fachadas de las casas consistoriales.
Muy bien, señor Albelo, tiene usted la palabra.
Gracias. Muchísimas gracias, señor alcalde. De la misma manera, me parece que el acuerdo está bastante bien descrito en la propia moción. pues también estaría bien leerlo para que todos tengamos conocimiento de lo que vamos a votar como institucional.
Muchas gracias, señor Albelo. Señor Domínguez, tiene usted la palabra.
La propuesta de acuerdo es llevar a cabo una actuación de carácter urgente para la limpieza de la fachada de la Casa Consistorial, eliminando con ello los árboles que están creciendo en sus cornisas y frontis y reparando los daños que visiblemente ya se han producido. Y segundo, encargar estudio técnico para evaluar el estado de conservación de la fachada y determinar acciones encaminadas a una más correcta conservación y mantenimiento.
Muchas gracias, señor Domínguez. Por tanto, pasamos directamente a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción número 13 por unanimidad. No teniendo conocimiento esta mesa de la elevación de mociones a institucional de las que se van a debatir a continuación, ahora sí pasamos al orden natural de esta sesión plenaria. Es la moción 7, moción que presenta don Rubén Sascanio Gómez del Grupo Mixto para instar a la conmemoración del 30 aniversario de la declaración de la laguna por la UNESCO. Por favor, los compañeros y las compañeras, cerciórese de que tengan el micro apagado. Gracias, señor Ascanio. Tiene usted la palabra.
Buenos días nuevamente. La verdad que estoy doblemente sorprendido por la intervención del señor Rodríguez, no solamente por deslegitimar a la UNESCO. No, desconocía que dentro del ámbito del negacionismo también la UNESCO estuviera cuestionada, más allá de ser partícipe de esa ultraminoría dentro de la comunidad científica que también cuestiona el cambio climático, que también resulta llamativo, porque hace una referencia a que esta moción es sobre la Declaración de Patrimonio Mundial de la Laguna. Y no es así. Si lee la moción, el contenido habla de la Declaración de la Laguna, que es el nombre que se le dio al documento que dio origen a la declaración, una declaración internacional sobre los derechos de las generaciones futuras que promovió la UNESCO, que se realizó además los días 25 y 26 de febrero de 1994 con el impulso del Instituto Tricontinental de la Democracia Parlamentaria y los Derechos Humanos en la Universidad de La Laguna, donde además participaron pues 30 expertos internacionales liderados por el naturalista francés Jacques Cousteau. Y ese documento es el primero en la historia que va en paralelo a la Declaración de los Derechos de la Humanidad y que por primera vez trata los derechos de esas generaciones que llegarán en un momento y que tienen derecho a disfrutar de un mundo, de un planeta sano, de un planeta vivo, de un planeta donde poder expresar también su propia identidad, donde poder disfrutar de derechos básicos y fundamentales. Y aquí, parafraseando a Federico Mayor Zaragoza, es la primera vez en la historia que la solidaridad se aplica a entes jurídicos que todavía no existen, porque son las generaciones que están por venir. Esa declaración fue tremendamente importante y además fue muy importante que La Laguna tuviera ese papel de sede, porque no solamente por la relevancia histórica de este hecho en sí, una relevancia que además numerosos juristas a nivel internacional también han destacado. El documento que se aprobó finalmente por la UNESCO en 1995, desde luego, es innovador y es un documento que, por desgracia, es plenamente vigente, porque está hablando de cuestiones que nos afectan en el momento actual a buena parte de la población mundial, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, con el desarrollo social, con el desarrollo de la salud, con la paz y la educación, entre otros muchos elementos. Sin duda, esa plena vigencia nos hace, en su momento nos hizo hace ya 4 años, en el 2019, lanzar la propuesta desde Unidas Se Puede para conmemorar el 25 aniversario, y ahora creemos que sería más que oportuno que de cara al 2024 La Laguna vuelva a tener el papel que merece, porque somos un municipio, no solamente un municipio que nace sin murallas y también patrimonio mundial, sino que es un municipio que es un municipio de acogida, que es un municipio diverso, donde además hicimos esa primera declaración en Canarias como ciudad que plenamente consciente con la realidad del cambio climático, y donde, aprovechando las universidades que tenemos en nuestro territorio, ese capital humano, científico, asociativo, porque también hay muchísimos colectivos que tienen una clara visión del futuro que queremos construir, poder desarrollar una jornada y una acción que de alguna manera nos permita recuperar y retomar esa declaración. Y tenemos elementos muy importantes. La Laguna también es municipio amigable con la infancia, en este caso con UNICEF se ha hecho un trabajo tremendamente interesante que está liderado por el área de bienestar social, y sin duda esa declaración de municipio amigable con la infancia, contar con un consejo municipal ya segregado en distintos ámbitos pero muy activo, vinculado con el futuro de los niños y niñas de La Laguna, también puede ser una excusa perfecta para trabajar en torno a esta declaración de La Laguna y ese 30 aniversario tan simbólico, tan significativo y tan necesario, porque esta declaración ojalá ya no fuera necesaria, fuera, digamos, un elemento de un pasado histórico que, bueno, que ya por suerte pues no tuviéramos que hablar de esa diversidad cultural, del patrimonio común de la humanidad, de la paz, del desarrollo, de la educación, de la no discriminación. Sería maravilloso, pero por desgracia estamos en un planeta, en un mundo donde esta realidad sigue siendo plenamente vigente. Estamos en un municipio que vive a pie de calle la realidad de la discriminación, la realidad de personas que tienen que huir de sus hogares porque sufren, sin ser sus países responsables del cambio climático o principales responsables del cambio climático, sufren la obligación a través de las guerras, a través de otros elementos, la salida de sus países para tener que llegar a un mundo que consideran mejor. Y además tenemos una realidad que evidentemente también de centros escolares, centros educativos en nuestro municipio que están plenamente concienciados, que estoy seguro que van a participar de buena gana en este proceso. Tenemos también el Foro Económico y Social de La Laguna que está en un proceso de trabajo con multitud de temas de gran interés y que podría también formar parte, y por supuesto muchísimas entidades. El otro día con el señor Arbelo mantuvimos una conversación muy interesante a este respecto y desde luego empezamos a relatar, y la verdad que el número de entidades que podrían estar interesadas en desarrollar y apoyar y arropar este 30 aniversario es prácticamente innumerable, por eso hablamos en general de entidades. Por eso pedimos el apoyo para esta moción, que en sus puntos de acuerdo dice lo siguiente: uno, poner en marcha la mesa de trabajo por las generaciones futuras en el ámbito del Foro Económico y Social, con presencia del conjunto de los grupos políticos, institucionales, colectivos y entidades municipales, insulares o del archipiélago, vinculadas con sus fines, con los fines y principios de esta declaración, para articular las acciones institucionales necesarias de cara a la necesaria conmemoración de este evento. Instar a la Universidad de La Laguna, al Gobierno del Canarias y al Cabildo a realizar un justo reconocimiento de este hito y que nuevamente nuestro municipio acoja una revisión y actualización de dicha declaración. Tres, apoyar las acciones necesarias para lograr el éxito de esta iniciativa y el necesario reconocimiento de la misma. Y finalmente, manifestar la adhesión de La Laguna a los principios y valores plasmados en la declaración sobre las responsabilidades de las generaciones actuales para las generaciones futuras y en el desarrollo de las acciones institucionales coherentes con la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Abrimos ahora el primer turno de intervención. Señor Rodríguez Pardo, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Pues gracias, Rubén, por esta poesía internacionalista que nos has cantado. La hemos oído muchas veces antes porque es un soniquete recurrente en todos los medios de comunicación, pagados muy a menudo por el presupuesto de las Naciones Unidas, precisamente. Nosotros, sin embargo, creemos en este consistorio, pero en toda España, que las políticas municipales, las políticas autonómicas, todas las políticas que se den en España, tienen que emanar de los españoles, de la soberanía nacional, del pueblo español y de sus políticos en representación de los mismos, no de lo que se decide allende los mares por organizaciones internacionales de carácter privado, generadas con la financiación de los Rockefeller y fundadas, por ejemplo, por Julian Huxley. No es la mejor manera de actuar. Si algunas de esas cosas las quiere aplicar usted, pues creo que sería buena cosa que las fundamentara una por una y las defendiera, pero no que se escudara en discursos de organizaciones que no tienen nuestro bien como fin, sino una política que, como digo, y una retórica poética que, como digo, se repite en muchas cámaras de eco, pero que no nos está trayendo ningún beneficio, más allá de algunos de tipo marketingístico, y desde luego nos están trayendo graves problemas. Espero que lo consideren.
Muchas gracias, señor Rodríguez. Continuamos con el primer turno de intervención. Señor Domínguez, tiene usted la palabra.
Buenos días, de nuevo. Nosotros vamos a apoyar la moción. Consideramos que todo lo que sean acontecimientos que pongan a La Laguna en la esfera de la internacionalidad y además de una manera positiva en pro de la humanidad, pues nosotros consideramos que es algo positivo y que se pueda hacer actividades incluso divulgativas de dar a conocer lo que en La Laguna sucedió hace 30 años y que incluso pueda ser esto motivo de poder reciclarnos y volver a pensar en lo que podemos aportar al resto del mundo, pues nosotros desde Coalición Canaria lo vemos positivo. Nosotros somos un partido nacionalista, hay un concepto a veces equivocado de que los partidos nacionalistas tenemos que ser excluyentes, tenemos que ser creer que solamente nuestro ombligo es lo más importante y que no podemos ver más allá de la punta de nuestra nariz, y están muy confundidos. O sea, de ser nacionalista no significa excluirme del resto de la humanidad y excluirme del resto del mundo. Nosotros tenemos esa mente abierta, que creemos que Canarias no es la parte trasera del mundo, sino podemos ser el centro del mundo, y motivo para poder exportar precisamente esa idea de lo importante que podemos llegar a ser es aportando al resto de la humanidad pues valores, conocimientos e ideas como las que se plasmaron y se desarrollaron en esta declaración de La Laguna. Vamos a apoyar la moción. Si nos hubiera gustado, pues a lo mejor participar un poquito más en lo que era las propuestas de resolución, porque creo que se podría ir mucho más allá y ser más concretos, volver a organizar un fórum internacional en La Laguna desde el propio ayuntamiento, desde diferentes áreas donde participe gobierno, cabildo, que pueda volver a poner a La Laguna en boca y en el lugar de un evento internacional, que incluso este motivo podría ser uno de ellos. La UNESCO como organización internacional ha aportado muchísimo a esta ciudad, a La Laguna, a lo que significamos internacionalmente. Yo como lagunero no puedo detestar a la UNESCO, es más, tengo que estar agradecido de lo que ha hecho la UNESCO por La Laguna. Habernos puesto en el mapa de las ciudades patrimonio de la humanidad ha supuesto para esta ciudad un revulsivo, ya no solo económico, sino también cultural. El rescatar la historia de La Laguna, proteger el patrimonio etnográfico, cultural e incluso humano de la propia ciudad, se lo debemos en gran medida a que la UNESCO decidió otorgarnos la inscripción en el catálogo internacional de sitios a proteger, como fue la declaración de La Laguna, y por lo tanto no podemos ni detestar ni menospreciar de ninguna manera la existencia de la UNESCO y menos aún lo que ha supuesto esa organización para lo que es esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad, 5 veces centenaria, y todo lo que representa para todos los que de verdad nos sentimos laguneros y estamos muy orgullosos de ser de La Laguna. Por eso nosotros vamos a votar a favor y instamos a que si se va a hacer en el Foro Económico y Social cualquier tipo de puesta en común, de qué actividad se puede organizar, nosotros incluso propondríamos que se celebre un foro internacional en La Laguna, que se invite a ponentes de talla internacional, de diferentes ideologías, de diferentes colores, de diferentes pensamientos, y que confronten las ideas de manera democrática y no de manera excluyente, que es lo que de verdad deberíamos de enarbolar en una ciudad como la nuestra. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Domínguez. Tiene usted la palabra, señor Albelo.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Nosotros, como gobierno y desde el Grupo Municipal Socialista, no puede ser de otra manera, vamos a apoyar la moción para instar a la conmemoración del 30 aniversario de la declaración de La Laguna. Y lo comentaba con el proponente, con el señor Ascanio, que es verdad que, y muestra de ello fue la primera intervención del señor Manuel Rodríguez, presta confusión con la declaración de La Laguna como ciudad patrimonio de la humanidad. Y si leemos la exposición de motivos que bien ha explicado nuestro compañero Rubén Ascanio, y dentro de los acuerdos que se proponen, nada tiene que ver con dicho acto, con lo cual estaría bien y que consten actas separar, que son diferenciados lo que se viene a decir en la moción respecto a lo que significa para La Laguna ser ciudad patrimonio de la humanidad, para evitar error y confusión. Muchísimas gracias, señor alcalde.
Muchas gracias, señor Ascanio. Señor Albelo, para concluir el primer turno de intervenciones, tiene usted la palabra, señor Ascanio.
Muchas gracias. La verdad que lo de que se decía ayer de los mares, en este caso la declaración se hizo aquí en La Laguna, se hizo con un panel internacional espectacular. En ese momento la UNESCO, además, está presidida, esta reivindicación de lo español, pues era un español el que estaba presidiendo, Federico Mayor Zaragoza, la entidad, y desde luego es una declaración, evidentemente es internacional, no es de guerra, a lo mejor eso no gusta, o no es, no sé, contra el aborto, que eso sí sería maravilloso, y ahí con los evangelistas a tope, pero la realidad, los ultras, la realidad es que al final, pues es una documento que tiene mucho que ver con la propia idiosincrasia y relevancia que ha tenido la Laguna como puente entre continentes, puente entre culturas y un territorio donde, por suerte, la ciencia, la cultura, la investigación ha estado muy presente a lo largo de nuestra historia. Y yo, la verdad, lamento que tengamos que entrar en temas de teorías de la conspiración, y yo prefiero evitar un debate sobre que todo está orquestado por los reptilianos para hacer que los niños y las niñas, pues, yo qué sé, piensen diferente o se quieran diferente. La realidad es concreta, el documento dice lo que dice, hay unas investigaciones muy interesantes, además les animo a leerlas, yo sé que tienen interés por la lectura y por conocer este tipo de cuestiones, yo creo que de verdad merece la pena, no es poesía, la poesía puede ser revolucionaria y es muy necesaria en los tiempos que corren, pero también se basa en realidades de una declaración y realidades de la acción política. Evidentemente yo creo que se ha sido consecuente en los últimos años en distintas momentos de la historia política de La Laguna con esta declaración y con las acciones contempladas también en el título de Patrimonio Mundial, acciones concretas y palpables que tienen poco que ver, por suerte, con las acciones que otros están tomando a nivel municipal, porque desde luego no sé tanto que quieren a algunos, a la infancia de aquella manera, retirar ayudas sociales, como está pasando en muchos municipios del Estado, eso no tiene nada que ver, ni es poesía, ni es ético, desde mi punto de vista. Defender, excluir a personas por su color de piel o por su religión, pues tampoco me parece ético ni normal, ni invisibilizar luchas fundamentales como la de las mujeres por seguir avanzando en derechos y porque no las maten. Esas cuestiones yo creo que son elementos fundamentales. O incluso prohibir obras de arte, prohibir espectáculos, prohibir actuaciones teatrales porque determinado grupo colectivo consideran que no son adecuadas a sus valores o a su fe, pues tampoco me parece mínimamente normal en una sociedad avanzada como la que creo que estamos y seguimos viviendo, y además creo que tenemos que pelear mucho por seguir avanzando. Yo creo que en este sentido aprovechar y desde luego ojalá fuera posible ese trabajo, y ahí por eso también un poco se echa el lazo al gobierno de Canarias. Ustedes creo que ahora tienen bastante más que decir que en el mandato anterior con respecto al gobierno de Canarias y el Cabildo, para que sea un panel internacional nuevamente el que vuelva a venir a La Laguna. La llegada, tengo un recuerdo bastante importante de Jacques Cousteau. Yo es que a mí me encantaban los documentales de Jacques Cousteau, la verdad, y cuando aparecía en el periódico, mis padres me lo traían, la visita de Jacques Cousteau. Y Jacques Cousteau, la verdad, que hizo unas declaraciones súper interesantes, hablando, por ejemplo, de una cosa de tan actualidad como le sorprendió el número de carreteras y el ancho de los carriles de una isla como Tenerife. Le parecía que no había visto carriles así en Francia. Curioso que esa reflexión la hiciera en el año 94, que a lo mejor también nos marca el tipo de desarrollo que tenemos que seguir. Yo creo que fue muy interesante, desde luego, y el papel que tuvo Jacques Cousteau liderando este proceso fue muy destacado, y sin duda también la presencia de todos, y por supuesto, con diferencias. De hecho, en la declaración original de La Laguna después fue matizada, fue transformada después en el debate posterior en el seno de la UNESCO para la declaración definitiva que se daría al año siguiente, y sin duda, esa yo creo que es la clave. La humanidad no puede avanzar sin un debate normal, racional, científico y sustentado sobre realidades para lograr un bien común. Y yo creo que aquí La Laguna nos toca, aprovechando este contexto, ese 30 aniversario, creo que nos toca hacer esa labor, y desde luego desde Unidas Se Puede, pues vamos a intentar acompañar, arropar en todo este proceso en la medida de nuestras posibilidades. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ascanio. Abrimos el segundo turno de intervención. ¿No hay? Pasamos directamente a votación. ¿Votos en contra? Vox. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? El resto de las formaciones políticas, por tanto, queda aprobada. La moción número 9 es una moción que presenta doña Eva María Cologan Ruiz Benítez de Lugo, del Grupo Municipal Partido Popular, para el desarrollo de un plan de actuación integral del Parque Canino para perros menores a 10 kilos de San Benito. Existe una enmienda presentada por el Gobierno. de adición. Hay una autoenmienda propia. Muy bien. Por tanto, para que se entienda quién nos está siguiendo, hay una moción presentada por el Grupo Popular, enmendada por el Grupo de Gobierno y también, a su vez, autoenmendada por el propio Grupo Popular. Tiene usted la palabra, señora Colón.
Muchas gracias, señor alcalde. Gracias, señor Albelo. Y gracias también al concejal del área competente, el señor Hernández Chinea, por el diálogo fluido y los acuerdos alcanzados, siempre en beneficio de los usuarios del Parque de Perros de San Benito. Por otro lado, me pongo a disposición de los 145 personas que depositaron en mí su confianza para representarles en esta moción y transmitirles que seguiré trabajando hasta ver la ejecución de las líneas de actuación acordadas. Gracias.
Muchas gracias, señora Colugan. ¿Tiene usted la palabra, señor Albelo?
Muchísimas gracias, señor alcalde. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a la compañera Eva Colugan el talante para llegar a un acuerdo y fruto del talante y del trabajo realizado conjuntamente con el concejal delegado del área de servicios municipales, pues llegar a unos acuerdos que me gustaría que los pudiera leer y, por supuesto, que la labor de la oposición, como no puede ser de otra manera, es hacerle un seguimiento a lo acordado para la función que tenemos que hacer desde el Gobierno. Esta enmienda vino, esta moción vino de la mano de la compañera Eva Colugan y tras este trabajo pues se hizo una enmienda de sustitución y, a su vez, una propia autoenmienda, cuyos resultados y cuyos acuerdos me gustaría que leyese la compañera. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Albelo. Por tanto, para que tengamos conocimiento de lo que estamos hablando,
paso
se va a leer los acuerdos.
Los acuerdos, sí. Desarrollar las actuaciones necesarias para garantizar el bienestar de los perros usuarios del Parque Canino para Perros Menores de 10 kilos de San Benito. Uno, primer acuerdo. Se propondrán alternativas para la elección mediante consulta pública de una nueva ubicación del parque de perros menores de 10 kilos que reúna las condiciones y dimensiones necesarias. Dos, instalar un vallado uniforme con la altura y dimensiones apropiadas, así como realizar una instalación nueva de superficie y el vallado. Tres, aumentar el número de papeleras en el recinto y valorar la necesidad de ampliar la frecuencia de la recogida de los residuos. Cuatro, instalar elementos de juego para los perros menores de 10 kilos. Y la quinta y última, lanzar una campaña de divulgación y concienciación sobre la ley de bienestar animal, resaltando los derechos y deberes que, como sabemos, estamos en este momento con la ley de bienestar animal. Gracias.
Muchas gracias, señora Colugan. Abrimos el primer turno de intervenciones. Señor Domínguez, tiene usted la palabra.
Bueno, nosotros primero mostrar que vamos a apoyar la moción que se han presentado y que se ha enmendado, pero sí nos gustaría hacer un pequeño recordatorio. El día 9 de febrero, en este salón de pleno, la moción número 28 de aquellos plenos donde se presentaban 3.000 millones de mociones, no tantas, pero sí un montón, entre ellas mociones que se aprobaban y después no se ejecutaban. Solo espero que esta moción que se aprueba hoy sí se ejecute y no tenga tanta suerte o tan mala suerte como la que tuvo el día 9 de febrero, porque es que Coalición Canaria, a través de nuestra concejala Carmen Luisa, presentamos una moción también consensuada con vecinos en la zona de Finca España para mejorar el parque, la zona canina de Finca España, la que se encuentra en Finca Menéndez, y a día de hoy no se ha hecho ni una sola de las medidas que se aprobaron en el Pleno. Yo simplemente lo digo como reflexión, o sea, vamos a aprobar las mociones y vamos a preocuparnos de intentar ejecutarla. Es verdad que el 9 de febrero pues ya estábamos a las puertas de la campaña electoral y al final la vorágine de todas aquellas cosas que se aprobaron no darían a lo mejor tiempo de poderlas hacer, pero estamos a principios del mandato, vamos a intentar cambiar un poco la filosofía de cuando aprobamos mociones positivas para la gente y para la ciudadanía, como puede ser esta de hoy,
y poderlas ejecutar. Y ya que estoy, recordar que esa del 9 de febrero no se ha ejecutado y que lo tengan en cuenta pues el concejal responsable de esta área, pues para que la revise e intenten poder solucionar este problema también que tenemos en el parque para perros de Finca Menéndez en Finca España. Gracias.
Muchas gracias, señor Domínguez. Recordarles que estamos en el primer turno de intervenciones. Solamente quedaría la solicitud por parte del Grupo Socialista al señor Albero. Tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Como bien se anticipó ya el señor Domínguez a la respuesta que la veía venir, evidentemente las elecciones fueron en el mes de mayo. El antiguo concejal no era el actual concejal y las puertas del despacho desde el mes de mayo, como así se le ha trasladado para trabajar cualquier moción que quede pendiente, están abiertas. Y les invito a que el señor Ángel Chinea, concejal delegado del área, pueda estudiar no solo todo lo que esté pendiente, sino poder trabajar conjuntamente, como sí hemos hecho con la concejala proponente de esta moción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Albelo. Para cerrar, tiene usted la palabra, señora Colón.
Bueno, yo por nuestra parte, como ya he dicho anteriormente, les transmito que seguiré trabajando en la ejecución y estaré vigilante hasta que terminen de ejecutarse las líneas de actuación aquí pico pala. En fin, gracias.
Muchas gracias, señora Colón. Abrimos un segundo turno de intervenciones, si las hubiese, ¿no? Pasamos directamente a la votación. Votos en contra. Abstenciones, votos a favor, aprobada por unanimidad. La moción número 10 es una moción que presenta doña Teneri Falero Alonso, del Grupo Municipal Coalición Canaria, para la apertura de la tenencia de alcaldía de Valle de Guerra. Ha hecho llegar a esta mesa presidencial también una enmienda por parte del Grupo de Gobierno. Primero se traslada usted la exposición de motivos de esta moción y posteriormente se defenderá la enmienda por parte del Grupo de Gobierno. Tiene usted la palabra, señora Falero.
Muchas gracias, señor alcalde. La moción parte del cierre en época estival en verano por las vacaciones del personal que se encuentra en el registro de la tenencia de alcaldía y a ello se le suma pues una baja de otro compañero, lo que ha sumado más tiempo del cierre en todo el verano. La preocupación viene principalmente por el trabajo que lleva a cabo la trabajadora social los miércoles y los viernes, al no tener la tenencia de alcaldía abierta, no dispone de los medios para llevar a cabo sus funciones, no solo de fotocopiadora o escáner, sino de que los usuarios puedan registrar las peticiones que hacen a servicios sociales. El señor Badero Albedo, al que agradezco, se puso en contacto conmigo para tratar la moción y llegar a un acuerdo y hemos aceptado la enmienda.
Muchas gracias, señora Falero. Tiene usted la palabra, señor Albelo.
Muchísimas gracias, señor alcalde. De la misma manera que agradecí a la compañera Eva Cologan, me gustaría también agradecer a Teneri la predisposición para llegar a un acuerdo en la moción. Entonces, me gustaría, de la misma manera que hemos hecho con las anteriores, que se leyera la enmienda de adición y el acuerdo que proponemos en este salón de pleno para que todos y todas sepamos cuál es el acuerdo.
Muchas gracias, señor Albelo. Pues procede entonces a la lectura, señora Falero. No, señor Albelo. Y pasamos directamente a la votación. Muchas gracias. Vale. Tiene usted la palabra.
El acuerdo es seguir impulsando a través de la concejalía responsable a que se siga trabajando la planificación de poner la administración en orden con la estabilización, concursos, oferta pública, así como sacar plazas para evitar, entre otras cosas, el cierre de las tenencias de alcaldía y, en concreto, la de Valle de Guerra.
Muchas gracias, señor Albero. Pasamos a la votación. ¿Votos en contra?
¿Qué se sumó a la votación? La enmienda.
La enmienda, o sea, la moción con la enmienda, ¿no? Porque es aceptada por la proponente. Perfecto. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Aprobada por unanimidad. La moción número 11 es una moción que presenta don Jesús Domínguez Galván Delgado, del Grupo Municipal Coalición Canaria, para mejorar la seguridad en el cruce de la avenida de los Majuelos en la calle Obispo Luis Franco Ocascón. Hay una enmienda de adición a esta moción número 11. Por tanto, tiene usted la palabra, señor Galván.
Gracias, señor alcalde. Compañeros, compañeras, representantes sindicales, vecinos y vecinas presentes en la sala y que nos siguen por las redes. Esta moción viene porque, a nadie se le oculta que la avenida Los Majuelos es una de las vías principales en el Distrito 3, en la zona de Taco principalmente, une 5 barrios de La Laguna. Nos une también con el municipio de Santa Cruz e incluso en un futuro pues también llegará al Rosario. Este cruce en concreto, como se, se expone en la moción, tiene 5 vías que van a dar al mismo, 6 pasos de peatones, 2 paradas de guaguas, 2 accesos peatonales. Y por desgracia, como comentaba, pues en julio del 2021 fallecen 2 personas en este cruce por un trágico accidente de tráfico. La propuesta era mejorar. Agradecer de aquí al Grupo de Gobierno la predisposición y la enmienda que aceptamos para seguir trabajando y estudiar la mejor solución y que se lleve a cabo, porque lo que nos trasladan los vecinos y vecinas de la zona es que es muy necesaria. O sea, es raro el día que no haya algún tipo de fricción, ya no solamente hablamos de accidentes de tráfico, sino también discusiones entre conductores y peatones que acceden a la zona, y yo creo que creemos desde el Grupo Municipal que se hace muy necesaria una actuación en este sentido.
Muchas gracias, señor Albán. Señor Albelo, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Muchísimas gracias, señor Domingo Galván, por además también trabajar conjuntamente esta enmienda. Y la verdad que es cierto que la Avenida de los Majuelos, como usted bien dice, no solo es un centro neurálgico, sino que además a la altura del cruce con la calle Obispo Luis Franco Cascón es un punto que podemos considerar que realmente es un punto negro. Cierto es que desde el área de seguridad ciudadana y además desde el mandato pasado, desde el 2019, se ha reforzado la señalización y además se han puesto comúnmente llamados guardias muertos. Es verdad que a veces el comportamiento también de los usuarios y de los conductores a veces roza un tanto lo incívico, directamente es lo incívico. Y la verdad que desde la Administración, poniendo todos nuestros medios posibles a disposición de este cruce, aún así siguen habiendo pues episodios, como usted comentaba antes, bastante desagradables. Si usted me lo permite, señor alcalde, la enmienda conlleva un acuerdo que estaría bien leerla, no sé si el señor Domingo o yo, para que sepamos de igual manera que en las anteriores lo que estamos votando y el acuerdo al que estamos intentando llegar.
Sí, señor Albelo, continúe.
El acuerdo que se propone después de la moción y de lo explicado tanto por el compañero, el señor Galván, como por mí, es el acuerdo seguir trabajando con todas las áreas competentes para mejorar aún más si cabe la seguridad de la zona, procediendo a estudiar los informes emitidos por la unidad de atestados de la policía local, de los cuales algunas de las causas se han verificado que son por distracción del conductor y las altas velocidades, y en función del resto de las posibles causas de los mismos, se propondrán las soluciones más adecuadas, así como su implantación en caso de ser necesario. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, señor Albelo. Por tanto, pasamos directamente a la votación de esta moción enmendada y aceptada por el proponente. Votos en contra. Abstenciones. Votos a favor. Aprobada por unanimidad. Última moción de esta parte declarativa. La moción número 12, moción que presenta Adrián Sergio Iroa Santana y Estefanía Díaz Arias del Grupo Municipal Coalición Canaria para la mejora del alumbrado público y suministro eléctrico de Bajamar y de Punta del Hidalgo. ¿Quién de los dos? Señor, hay una enmienda por parte del Grupo de Gobierno. En este caso, tiene la palabra para defender y argumentar la moción el señor Eiroa.
Muchas gracias. ¿Se escucha? Más o menos. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias a todos y a todas los que nos acompañan hoy aquí. Sean bienvenidos y a los que nos están siguiendo desde las redes. Esta moción está trabajada entre mi compañera Estefanía Díaz y yo. Agradecer, por supuesto, de antemano tanto a Badel, al portavoz, por la predisposición, como al concejal del área, Ángel, también por verlo con buenos ojos y hacer su aportación para aprobar dicha moción. Paso a leer la exposición de motivos. Esta zona de la comarca nordeste lleva sufriendo durante el último año constantes carencias de alumbrado público en sus diferentes calles. Ello genera una gran preocupación entre sus vecinos por la falta de seguridad que ocasiona esta incidencia. Además, hay que sumar los constantes apagones que sufre la zona, sobre todo en épocas de mayor uso energético, provocando un trastorno en el día a día, así como en la actividad comercial de la zona. En los últimos años hemos visto publicaciones en los diferentes medios de comunicación donde se hacía eco de una inversión de Endesa de unos 800.000 euros en el 2021 y de unos 4,3 millones de euros en mejoras en el suministro eléctrico para el 2023. A día de hoy no hay mejora, o al menos así nos lo transmite la Asociación de Vecinos de Bajamar. En Punta del Hidalgo, en cambio, nos trasladan la Asociación de Vecinos que sí se ha realizado alguna actuación puntual, pero el problema de los apagones lo siguen sufriendo, sobre todo cuando llegan las lluvias.
Muchísimas gracias, señor Iroa. Tiene usted la palabra, señor Albel.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Bueno, pues otro episodio de agradecimiento más a casi todas las formaciones, en este caso a los compañeros Sergio Iroa y Estefanía Díaz, por la predisposición y por la altura de miras para llegar a acuerdos que al final benefician única y exclusivamente pues, a los laguneros y laguneras. De acuerdo con la exposición de motivos, los acuerdos que se proponen y los que vamos a votar en esta enmienda de adición es en punto número uno, instar a la entidad privada, dada la zona en concreto, sabemos que es ventosa y con el agravante además de la alta corrosión, a proceder al soterramiento de dichas líneas. En un punto número dos, impulsar y seguir trabajando a través del área de servicios municipales y dado que ya existe una zona determinada, el casco de Bajamar, en la que las luminarias presentan un grado de corrosión avanzado y puesto que se encuentra dentro de las propuestas de actuación que nacen del área de servicios municipales, seguir promoviendo la sustitución y modernización de todo el alumbrado de dicha zona.
Muchas gracias, señor Albelo. Si está conforme, por tanto, pasamos directamente a la votación. ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción número 12 por unanimidad. Continuamos con el bloque número 3, parte de control y fiscalización, en el punto número 14, dación de cuentas de las siguientes resoluciones. Decreto Libro Único mayo-agosto 2023, desde el número 3.987/2023 de 2 de mayo hasta el número 8.894/2023 del 31 de agosto. Quedan informados. Decreto Libre Resoluciones Tesorería mayo-agosto 2023, desde el número 74/2023 de 5 de mayo hasta el número 112/2023 de 23 de agosto. Quedan informados. Punto número 15, dación de cuentas de la resolución número 1845/2023 de fecha 13 de marzo de aprobación de la liquidación del presupuesto del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna correspondiente al ejercicio 2022 y de los organismos autónomos y del decreto número 9022/2023 de 5 de septiembre relativo a la toma de conocimiento de la omisión de clasificación económica surgida en la liquidación del presupuesto del año 2022. Quedan informados. El punto número 16, dación de cuenta del decreto número 7452/2023 de 25 de julio por el que se nombra a los concejales José Jonathan Domínguez Roger, María Estefanía Díaz Arias, Atenerife Farero Alonso y Carmen Luisa Delgado González para que desempeñen sus funciones sea en régimen de dedicación parcial. Quedan informados. El punto número 17, dación de cuentas del número 7.453/2023 de 25 de julio por el que se nombra al concejal Juan Antonio Molina Cruz para que el desempeño de sus funciones sea en régimen de dedicación exclusiva. Quedan informados. El punto número 18, dación de cuentas de los miembros de las comisiones plenarias. Quedan informados. El punto número 19, dación de cuentas del escrito presentado por el Grupo Municipal Partido Popular en relación al cambio de portavoz del mismo. Quedan informados. Como ya saben, el punto número 20 ya se trató al principio del pleno. La urgencia ya también la hemos adelantado. Pasamos directamente al bloque quinto, último, ruegos y preguntas. Señora...
Sí, es solo una cosa, simplemente comunicar en la transcripción del punto número 16. Es una cosa absurda, pero seguramente en mi familia se van a felicitar. Yo soy Carmen Luisa González Delgado, no Delgado González.
Habrá visto usted que por eso me quedé ahora mismo, no sabía pensando si llamarla Delgado o González, pero efectivamente, que coste en acta y que se modifique, gracias, por favor, el nombre de la señora Carmen Luisa González Delgado. ¿Bien? Ruegos y preguntas. La primera pregunta es de don Rubén Ascanio Gómez sobre si el ayuntamiento ha autorizado el acceso de vehículos mortuorios por la Plaza del Cristo de la Laguna para la actividad del velatorio allí implantado. Señor Albelo, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. La respuesta es no. De hecho, no ha cambiado el artículo de autorizaciones de acceso a zonas peatonales que se regulan en el artículo 35 de la ordenanza municipal y el artículo 121.5 del Reglamento General de Circulación, que, como todos sabemos, siguen siendo los mismos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Albelo. La pregunta número 2 de Rubén Ascanio Gómez sobre qué acciones concretas se han desarrollado entre el 19 de junio de 2023 y el 21 de septiembre de 2023 para poder contar con las zonas de bajas emisiones operativas y la ejecución del PEMUS antes de finalizar este año. Tiene usted la palabra, señora Ledesma.
Gracias, señor alcalde. Respecto del PEMUS, el propio documento se autodefine carente de carácter normativo, que no es otra cosa que un programa de actuaciones. Por tanto, no están concretadas ni desarrolladas las actuaciones para poder ejecutarlas, habiéndose advertido en el periodo de información pública por el área de seguridad ciudadana. Teniendo como base este documento marco genérico, impulsaremos de forma planificada y coordinada, conjuntamente con el estudio de medición y calidad del aire y ruido ambiental en la zona de bajas emisiones, la tramitación del mismo a lo largo de este mandato. Gracias.
Muchísimas gracias, señora Ledesma. La pregunta número 3 de María Cologan Ruiz Benítez de Lugo, sobre en qué situación se encuentra la Mesa del Pueblo Gitano, tanto en lo referente a su convocatoria como a su composición y continuidad. Tiene usted la palabra, señor Arbel.
Muchísimas gracias, señor alcalde. La respuesta se le pasará por escrito, pero sí es verdad que me gustaría saber o preguntarle a la señora Cologan si realmente sabe que en la última mesa que se celebró del pueblo gitano, su compañera del Partido Popular, antigua concejala, así como el concejal de Ciudadanos, hoy concejal del Partido Popular, se levantaron de la mesa y renunciaron a la misma. Muchísimas gracias, señor alcalde.
Muchísimas gracias, señor Albelo. La pregunta número 4 de Idaira Afonso Martín sobre si piensa el equipo de gobierno modificar la fecha de la noche en blanco para poder dar más relevancia a la conmemoración del 25N. Tiene usted la palabra, señora Villegas.
Muchísimas gracias, señor alcalde. Buenos días a los aquí presentes y a los que nos siguen por redes. Este año coincide la fecha de la Noche en Blanco 2023 y el 25N. Tanto la Noche en blanco, como el 25N tendrán su respectivo protagonismo. Y esta coincidencia en fecha no debe suponer un agravio comparativo para ninguna de las acciones que se están programando con mucho cariño y esmero desde las respectivas áreas. Tanto Comercio como Igualdad y Mujer están trabajando de forma coordinada. De esta forma se pretende crear una sinergia que ayude, por una parte, a visibilizar aún más el 25N y combatir la violencia de género difundiendo este mensaje a un mayor número de personas, aprovechando el movimiento de masas que genera la Noche en Blanco.
Muchísimas gracias, señora Villegas. Pregunta número 5 de Daira Afonso Martín sobre en qué situación se encuentran los trámites para favorecer la constitución de comunidades energéticas creciendo, cubiertas municipales en colegios y centros ciudadanos, caso de La Punta y otros similares. Tiene usted la palabra, señor Chinea.
Gracias, señor alcalde. Este es un trámite muy complejo en cuya propuesta inicial seguimos trabajando, pero sobre la que nos hemos visto en la obligación de solicitar informes tanto jurídicos como técnicos, sobre todo de la viabilidad técnica, régimen de derechos y obligaciones que se han de establecer o las posibles sesiones de usos a realizar. También se está estudiando y valorando otras alternativas de comunidades energéticas que supongan un menor coste para el consistorio y sobre todo que sean extensibles a la mayoría de las zonas del municipio.
Muchas gracias, señor Chinea. La pregunta número 6 de Carmen Luisa González Delgado sobre qué tipo de intervenciones se han realizado y o se están realizando desde mayo de 2022, tal y como se explicó en este salón de pleno, para minimizar los ruidos y adaptar con lo necesario la zona de skatepark en el Parque de las Mantecas ante el malestar vecinal que genera. Señor Albelo, tiene usted la palabra.
Muchísimas gracias, señor alcalde. La respuesta corta es cambiarlo, pero la explicación que se merece es que actualmente el parque de skate de las Mantecas tiene estructuras de hormigón, como bien sabe, y madera para el desarrollo del skate libre y las escuelas municipales. El Cabildo Insular acordó el 28 de junio del 2022 el desarrollo del Plan de Infraestructuras Deportivas Tenerife 2022-2026, denominado PIDIT 22-26. El Organismo Autónomo de Deportes decidió solicitar a través de este plan de infraestructuras la realización de 3 proyectos, que son el Parque Skate de las Mantecas, que es el que estamos hablando, el Parque de Skate también del Parque de la Vega y el BMX del mismo parque, del Parque de la Vega. El Cabildo Insular acuerda el 20 de junio del 23 el apoyo con el 50% de la financiación a estos proyectos. El Parque de Skate de las Mantecas tiene una estimación de presupuesto de en torno a los 300.000 euros, apoyando el Cabildo, como bien digo, y que se deriva de esta acción PIT 22-26 del 50%, y estando planificada la ejecución de este, o sea, de esta modificación para el año 2024 y de los otros dos para el 2025. En este momento se está realizando la contratación del proyecto de obra para después hacer la licitación. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, señor Albelo. La pregunta número 7 de Carmen Luisa González Delgado sobre cuándo tiene previsto este ayuntamiento poner personal para la atención de personas que sufren la llamada brecha digital y que cada vez va en aumento, sobre todo en las personas de mayor edad que se acercan a dependencias municipales. Tiene usted la palabra, señor Albelo.
Muchísimas gracias, señor alcalde. La respuesta se le pasará por escrito a la concejala delegada Carla Cabrera. No se encuentra, se la pasamos por escrito.
Muchísimas gracias, señor Albelo. La pregunta número 8 de Jesús Domingo Galván Delgado sobre en qué fecha está previsto iniciar las obras de rehabilitación, remodelación y ampliación de la Plaza África Alonso en Tacos. ¿Quién es? Señor Cordobés, tiene usted la palabra.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Galván, en pocos días se recibirá el proyecto de ejecución de la primera fase para poder incluir el presupuesto de la obra en el plan de inversiones del año 2024. La segunda fase tendrá un procedimiento un poco más largo, ya que conlleva expropiaciones. Una vez incluido en el presupuesto del próximo ejercicio, las obras saldrán a licitación y una vez concluidos los trámites administrativos pertinentes, se podrá proceder a su ejecución. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Córdoba. La pregunta número 9 de María Estefanía Díaz Arias sobre el estado del inicio de las obras para la mejora de pluviales en el Camino de la Costa en Tejín. Señor Córdoba, ¿tiene usted la palabra?
Muchas gracias, señor alcalde. Señora Díaz, el proyecto ya se encuentra redactado y se han realizado los estudios previos junto con Teidagua para poder buscar soluciones y dar salida a las aguas de escorrentía. La obra ya está adjudicada y se está programando su inicio en el mes de octubre.
Muchas gracias, señor Cordobés. La pregunta número 10 de Francisco José Hernández Rodríguez sobre en qué situación se encuentra el expediente de contratación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales del excelentísimo Ayuntamiento de San Cristóbal de la Laguna. Tiene usted la palabra, señor Chinea.
Gracias, señor alcalde. Estimado señor Hernández, en referencia a la pregunta, ante las alegaciones presentadas por Marco Antonio Hernández Coello en representación del Comité de Empresa, como presidente del Comité de Empresa, estimamos necesaria la contratación de un servicio de asistencia técnica para la revisión de los pliegos y de toda la documentación relacionada con el expediente. Una vez hemos recibido el informe de la asistencia técnica contratada, revisada la documentación y, sobre todo, realizado los ajustes de anualidades necesarios, tanto como para licitar el servicio como para disponer del crédito para continuar realizando los servicios que se siguen prestando en la actualidad, se ha enviado dicha documentación al área de contratación para proseguir con la tramitación del expediente. De todas formas, cualquier aclaración o duda al respecto, estamos a su entera disposición.
Muchísimas gracias, señor Chinea. La pregunta número 11 de José Jonathan Domínguez Rojas sobre la situación del proyecto de rehabilitación del pórtico de la Casa del Corregidor. Tiene usted la palabra, señor Cordobés.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Domínguez, ciertamente este ha sido un proceso bastante complejo dada la especialidad de la obra. En este caso, como en otros casos idénticos de rehabilitación de portadas históricas licitadas por el Ministerio de Cultura o por gobiernos autonómicos, optamos por llevar a cabo un proyecto de servicio de restauración. Este proyecto ya se encuentra en trámites de licitación y se prevé que se pueda iniciar los trabajos de restauración el próximo año.
Muchas gracias, señor Cordobés. La pregunta número 12 de José Jonathan Domínguez Rojas sobre el estado de ejecución de la quinta y sexta fase del ARRU de la urbanización de La Verdellada. Tiene usted la palabra, señor Cordobés.
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Domínguez, debido a la complejidad de la respuesta y al límite temporal del que se dispone, la contestación a su pregunta le será remitida por escrito.
Muchas gracias, señor Cordobés. La pregunta número 13 de Patricia Rodríguez Negrón sobre cuándo está previsto el inicio de las obras de instalación del nuevo transformador necesario en la zona alta de Jardín de la Fogalera. Señor Chinea, tiene usted la palabra.
Gracias de nuevo, señor alcalde. Estimada señora Rodríguez, respecto al transformador de Jardín Fogalera, le puedo informar que ya la empresa ha realizado el estudio y redactado el proyecto para poder llevar a cabo la instalación del nuevo transformador, así como realizado la visita para elegir posibles ubicaciones en terrenos del municipio y así facilitar los trámites. En referencia a la respuesta específica a la pregunta, informamos que se instará a Endesa cuando va a iniciar la obra.
Muchas gracias, señor Chinea. La pregunta número 14 de Patricia también Rodríguez Negrón sobre cuándo está previsto en que comiencen las obras de demolición de la vivienda situada en el acceso a la Plaza del Batán y cuál es el plazo que le resta a la empresa para ejecutarla. Tiene usted la palabra, señor Cordobés.
Muchas gracias, señora alcalde. Señora Rodríguez, la vivienda a la que hace referencia se encuentra en situación legal de ruina declarada por la resolución expresa desde el 7 de octubre del año 2010. Ante la inacción por parte de su propietario, la Gerencia de Urbanismo ha procedido de forma subsidiaria a su demolición. El inicio de las obras de demolición se produjo el pasado 10 de julio de 2023 y la duración estimada de los trabajos era de 3 meses. No obstante, iniciadas las obras, se absorbó una gran cantidad de enseres, basura y una zona con riesgo de colapso. Por ello, ha sido necesario requerir al técnico director de la obra y a la contrata que actualicen las mediciones del proyecto y aporten los precios contradictorios para su revisión por esta administración. Existe la previsión de que estos trámites se puedan culminar en las próximas semanas y a lo largo del mes de octubre o principios de noviembre se puedan reanudar las obras.
Muchas gracias, señor Cordobés. La pregunta número 15 de Adrián Sergio Iroa Santana sobre la obra de urgencias del barrio de la Candelaria por el último temporal. ¿Tiene usted la palabra, señor Cordobés?
Muchas gracias, señor alcalde. Señor Iroa, en estos momentos la parte de la obra correspondiente a la reconstrucción del nuevo cauce ha finalizado. También están terminados los muros de contención que le dan estabilidad tanto a la vía como al edificio. Con todo ello, se evita que el cauce del barranco siga discurriendo bajo el inmueble afectado, quedando así su estructura fuera de peligro. Asimismo, han finalizado los trabajos de reconstrucción de las canalizaciones de todo tipo de suministros, como son electricidad, abastecimiento, agua, saneamiento, telecomunicaciones. Actualmente se está trabajando en los acabados de la urbanización, como las aceras, para posteriormente dar la última capa de firme al viario que está en el ámbito de la obra. Una vez finalizados estos trabajos, en unas 3 o 4 semanas, se restablecerá la circulación normal de los vehículos.
Muchas gracias, señor Cordobés. La pregunta número 16, de Adrián Sergio Iroa Santana, sobre rotulación a título honorífico del Parque Don Juan Viña Pérez en Vía Hilaria. Tiene usted la palabra, señor Bel.
Muchísimas gracias, señor alcalde. De la misma manera que se le pasará por escrito la respuesta formulada al área que pertenece a Carla Cabrera, se le pasará por escrito.
Muchísimas gracias, señor Alberto. La pregunta número 17, de Atenerife Falero Alonso, sobre en qué situación se encuentra el pliego del servicio de ayuda a domicilio y planificación del trabajo con el comité de empresa. Tiene usted la palabra, señora Cruz.
Bueno, muchas gracias, señor alcalde. Buenos días a todos los aquí presentes y a los que nos siguen en las redes. Señora Teneri, en relación al contrato del servicio de ayuda a domicilio del San Cristóbal de la Laguna, procede señalar que el contrato se suscribió con la empresa Servizar Servicios Sociales el 26 de julio del 2018, prorrogándose recientemente hasta el 25 de julio del 2024. La empresa adjudicataria ha manifestado que, debido a la firma del nuevo convenio colectivo del personal en Canarias, dicho contrato es económicamente deficitario, motivo por el que no estaba conforme con la prórroga. Desde la Junta de Gobierno local se reconoce la existencia del desequilibrio económico y se solicita a la empresa la acreditación a las pérdidas ocasionadas, dando lugar a 3 expedientes que ya se han enviado a asesoría jurídica. El nuevo contrato debe licitarse y adjudicarse antes del 25 de julio del 2024, fecha de finalización de la última prórroga. Ya se ha planificado y conformado una reunión informativa con el comité de empresa.
Muchas gracias, señora Cruz. Ya no existen más preguntas. Han entrado por urgencia en el día de ayer 1 y en el día de hoy me traslada la señora secretaria 2. La primera pregunta, fuera del orden del día, por tanto, la traslado en el día de hoy, es una pregunta de Jesús Domingo Galván Delgado, relativa a cuál es el porcentaje de ejecución del proyecto EDUCI, Patrimonio de Barrios, a 15 de septiembre de 2023. Sí, tiene la palabra.
Gracias, señor alcalde. En respuesta a la pregunta del señor Galván, informo. La guía sobre cierre de las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado, publicada en el mes de diciembre de 2023 por el Ministerio de Hacienda y Función Pública, establece la fecha 31 de diciembre del 2023 como la última fecha de pago para que el gasto pueda ser considerado elegible. Cualquier gasto cuyo pago sea hecho efectivo con posterioridad a esta fecha no es subvencionable. En estos momentos, el Ayuntamiento tiene licitados, adjudicados, contratos por valor de 9.535.000 euros aproximadamente, un 54% del total. Además, le informo que la estrategia permite imputar como gasto elegible facturas relacionadas con la línea de actuación aprobada, cuyo pago se haya realizado en estos años. Con ello y las futuras licitaciones en marcha, se podrá alcanzar un porcentaje muchísimo mayor en su ejecución.
Muchísimas gracias. Hay una segunda pregunta presentada en el día de hoy por don Alberto Rodríguez Rodríguez sobre las restricciones en el suministro de agua potable en los últimos meses. Tiene usted la palabra, señor Ginea.
Gracias, señor alcalde. Estimado señor Rodríguez, hemos tenido poco tiempo para buscar los datos que solicita y, sobre todo, todas las preguntas que nos ha hecho. Pero bueno, intentaré responderla. La situación previa de emergencia a la que hace referencia, como todos sabemos, ha sido muy complicado este verano, desde el mes de junio. Debido a la situación global de sequía que se vive a escala planetaria y por los efectos derivados del cambio climático, principalmente por el drástico descenso de las precipitaciones. Debido al altísimo nivel de demanda de consumo de agua, ocasionado por la ola de calor que estábamos sufriendo, donde llegamos a batir récords de consumo superando los 30.000 metros cúbicos diarios, y aunque no fue necesaria realizar restricciones a los consumidores, sí se vio afectada la correcta prestación del servicio en algunas zonas del municipio, ocasionando, sobre todo, falta de presión. Debido a la crisis hídrica que estábamos sufriendo y para no realizar restricciones a los consumidores, se procedió a restringir riegos de jardines, plantas, campos de fútbol, etc., además de solicitar a la ciudadanía el consumo responsable de la misma. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Chinea. En la pregunta número 3, a petición de la señora secretaria, le voy a trasladar al señor Rodríguez, que aún la argumentación que le va a trasladar la secretaria, le vamos a dar la oportunidad de que sea contestada, pero entiendo que es importante y relevante lo que la señora secretaria me ha trasladado en este momento. Así que, señora secretaria, tiene usted la palabra.
Buenos días. Para que no haya en el futuro ningún... Las preguntas se han presentado esta mañana y está permitido presentar preguntas incluso en el desarrollo de la sesión plenaria, pero las preguntas han de ser escuetas y solo puede ser una. Y en este caso, por lo menos en el segundo de los escritos, se hacen 3 o 4 preguntas o cuestiones en relación con la materia. Y para cumplir lo que dice el reglamento orgánico, se debería de hacer tan solo una pregunta sobre la materia que se quiera plantear. ¿De acuerdo?
Muchísimas gracias, señora secretaria. Hacemos lectura de la pregunta de don Alberto Rodríguez Rodríguez. ¿Tiene previsto medidas el Gobierno Municipal para garantizar el precio asequible y oferta suficiente de viviendas en la población lagunera? ¿Cuáles? ¿Posee el Gobierno Municipal datos públicos rigurosos y segmentados sobre viviendas en el municipio? Tiene usted la palabra, señor Cordobés.
Muchas gracias, señor alcalde. A pesar de que la pregunta ha sido registrada esta mañana, primeras horas de la mañana, pues vamos a intentar dar respuesta. Señor Rodríguez, desde 2019 a la actualidad, en materia de vivienda, el Ayuntamiento de La Laguna, como visa, como herramienta, viene acometiendo diferentes líneas de acción para contar con un parque público municipal de viviendas que rondará las 300 unidades de aquí a 3 años, con el que desarrollar políticas sociales ajustadas a las necesidades de la población. Los alquileres de este parque serán asequibles, de manera que ningún inquilino tendrá que pagar más del 30% de sus ingresos. La oferta es evidentemente insuficiente, pero después de muchos años sin ejecutar promociones de vivienda, el Ayuntamiento de La Laguna está haciendo un verdadero esfuerzo en esta materia, hasta el punto que es el Ayuntamiento de Canarias que más recursos propios está destinando a la construcción de viviendas para alquiler asequible. Y en relación con los datos públicos sobre la materia, más allá de los que se posee el Instituto de Canario de la Vivienda, el Gobierno Municipal se ha comprometido durante la presente legislatura a articular un observatorio de la vivienda que permita tener datos concretos y rigurosos municipales con los que tomar las mejores decisiones para hacer frente a este problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Cordobés. No existiendo más cuestiones que tratar y debatir en este pleno.
Disculpe, se da señor alcalde, del ámbito de ruegos, sí tendría 2 ruegos.
Usted tiene toda la razón. Evidentemente estamos en las preguntas de urgencia que hubiesen sido en el punto anterior, pero en cualquier caso, haga usted ese ruego.
Muchas gracias, señor alcalde. Normalmente suele ser al final del pleno, pero bueno, no hay ningún problema con cambiar ese tipo de cuestiones. El primer ruego viene de una demanda que se me traslada desde Valle de Guerra y una gran preocupación, creo que lo sabe también el equipo de gobierno, con respecto a la calidad del agua de riego que están recibiendo los agricultores y agricultoras de la zona, especialmente en Valle de Guerra, como digo, donde se están generando problemas graves, incluso en el riego por goteo, por la imposibilidad de que llegue agua de calidad a sus cultivos, y eso creemos que es necesario. Hacemos el ruego de que se hagan todas las gestiones posibles, tanto con Valtén como con el Consejo Insular de Agua, para poder recuperar lo antes posible la calidad de este agua de riego, porque al final, como estamos viendo ahora con las papas y con otros productos, pues es fundamental contar con esa soberanía alimentaria más que necesaria. Y el segundo punto es uno referido al derecho a la participación vecinal. Lo comentamos en el pleno de julio, tuvimos un debate con respecto al cambio de los horarios de los plenos, la celebración de los plenos en horario de mañana, y evidentemente creemos que sigue siendo una decisión no demasiado acertada, y en este sentido quiero reseñar que a pesar de que lo comentamos en la Junta de Portavoces, el comunicado desde la Concejalía de Participación para que los colectivos vecinales pudieran intervenir en la sesión plenaria de hoy se produjo ayer a las 12:33. Ayer a las 12:33 ya prácticamente no hay tiempo, como advertimos, tenemos que adelantar y yo estoy seguro que habrá voluntad de adelantar los tiempos para poder facilitar la participación y la intervención de los vecinos y vecinas que quieran comentar o trasladar cualquier asunto vinculado con el orden del día plenario. Por tanto, el ruego es ese, intentar a partir de ahora acelerar todo lo posible este proceso para que llegue a la mayor parte de asociaciones y entidades vecinales de La Laguna. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Ascanio. En cuanto a la primera, por supuesto que nos pondremos a través del área de servicios municipales en contacto con el Cabildo para que nos dé respuestas claras sobre lo que está sucediendo en esta parte de la comarca nordeste. Y en cuanto a la segunda, fíjese usted si este grupo de gobierno es plenamente participativo y acepta la participación de los colectivos que en el día de hoy, una moción presentada por el día por usted, de la movilidad, el representante de Tenerife por la Bici, no tenía solicitado la participación, pero no obstante este que está hablándole como presidente y como alcalde de este municipio, por supuesto que le hemos puesto un atril y se ha expresado con claridad. Entiendo perfectamente ese ruego, lo acepto y por supuesto que en esas áreas estamos trabajando para que todos y cada uno de los colectivos de este municipio se sientan representados por este segundo pleno. Gracias. Se levanta la sesión. A ver.